Seguimos con nuestra celebración del Día Mundial de la Salud y, cómo no, hoy queríamos tener una mención especial, pues, a los enfermeros, a los sanitarios que están al pie del cañón, ¿no?, en esto que estamos viviendo. Y por eso tenemos al portavoz de Sanidad del CESIF en Castellón, que es Vicente Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Imagino que los sanitarios agotados, ¿no? Agotados después de una tercera ola y viéndole las orejas a la cuarta, ¿no? Agotamiento,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, están agotados física y psíquicamente. Están agotados todos los sanitarios porque llevamos un año y pico con el tema del COVID. Están soportando unas cargas de trabajo importantísimas. Y luego, además, se sienten, gran parte de ellos se sienten como abandonados y como maltratados por la propia administración. Fíjate, por ejemplo, la situación que se produce con los acúmulos de tarea de COVID, es decir, personal que ha sido contratado, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, que han sido contratados específicamente para ver COVID y han estado luchando contra el COVID en primera línea, al principio sin un tipo de protección, sin prácticamente mascarillas, sin EPIs, tenían que coger bolsas de Mercadona. Y el contrato de ellos lo han ido prolongando y ahora acaban todos el 30 de mayo. 30 de mayo del 21, dentro de un mes y pico acaban. Y no les saben decir si les van a prolongar el contrato o no les van a prolongar el contrato, o si les van a dar contratos cuando acaben y se vayan al paro para plan de vacaciones, los van a llamar o no. Se sienten pues como utilizados. Ahora concretamente me han contratado en el peor de los momentos, he estado arriesgando mi vida y mi salud sin medios de protección y ahora resulta que, como un pañuelo usado, pues me van a tirar. No me quieren decir a partir del 30 de mayo qué va a pasar conmigo, pero todo apunta a que nos vamos a ir a la calle. Claro, pues están lógicamente enfadados. Enfadados, sobre todo descorazonados, y se sienten pues desatendidos por la administración a la que están sirviendo, arriesgándose su vida y su seguridad. Luego, aparte de eso, pues se ha demostrado que la Consejería de Sanidad ha sido un caos en cuanto a la organización. Tenemos un sistema, se ha optado, la Consejería ha optado por un sistema de teleasistencia, donde los primeros que están disconformes con ese sistema son los profesionales, porque los propios médicos te dicen, si es que yo por teléfono, ¿cómo voy a diagnosticar? Si yo no puedo auscultar a un paciente telefónicamente, ni tomar una atención, y muchas veces el ver al paciente, tener enfrente de ti al paciente, te dice muchísimo, solamente su cara, su expresión, te dice muchísimo de cómo está de salud. Y claro, eso, esa relación médico-paciente, la Consellería se la ha cargado y todavía no ha reanudado como debería la situación de asistencia directa al paciente. Claro, ¿eso qué consecuencia tiene? Eso tiene una consecuencia en primaria importantísima, que es la falta de seguimiento del crónico. Si tienes pacientes crónicos, el hipertenso, el diabético, el cardiópata, el paciente oncológico que lo tienes en su casa, le hace, no lo sigues, ya no lo sigues. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de teleasistencia. Al crónico lo que se le hace es renovarle sus medicaciones. Se pone, pues, te renueva la medicación para un año, porque antes se podía renovar cada 3 o cada 6. Lo cambiaron para que se pudiera renovar cada un año. Pero claro, cuando tú renovas una medicación, antes de toda esta teleasistencia habías visto al paciente, le habías hecho una analítica, veías si había que ajustar la medicación, aumentarla, quitarla. Ahora no, ahora es automático, con lo cual tú no sabes cómo está ese paciente. Y muchas veces, cuando luego te acude a la consulta, pues la verdad es que está fatal. Está fatal porque se tenía que haber hecho algo hace meses. Y esto es organización de la Consellería.
O sea, estamos hablando, todo, Vicente, de unos profesionales agotados física, psicológicamente, con falta de personal, que además, antes usted y yo estábamos hablando, pues, de los estudiantes del MIR, ¿no? Los estudiantes que a lo mejor irían a liberarles carga y liberarles presión, ¿no? De normal se hacía este examen en enero, a finales de enero, y este año pues se ha tenido que hacer a finales de marzo. El año pasado ya tuvieron que elegir su plaza en septiembre y este año parece que van en el mismo camino y todo esto. Y usted me decía que oposiciones sin salir, ¿no? También.
Sí, sí, las oposiciones. La Consellería sacó concretamente un reglamento de selección donde dijo, esto garantiza que se va, y en el reglamento de selección hay un artículo que lo sacó en 17 en, en el 1 de diciembre de 2017. Y ese reglamento de selección garantizaba, y la Consejería y la Generalidad se encargaron de decirlo por todos sitios, que las oposiciones no se eternizarían, que desde que sale una oferta pública de empleo hasta que se ejecuta, es decir, se saca lo que es la convocatoria de oposición, no podían pasar bajo ningún concepto más de 3 años. Si pone el límite en 3 años, pues mira, la primera en la frente. La OPE de 2017, que se publicó en diciembre de 2017, tenían que haber sido todas las convocatorias antes de diciembre de 2020. Bien, pues ahora se está anunciando que enfermería saldrá en septiembre del 21. Medicina salió en febrero de este 21, o sea, lleva retraso, celadores que saldrá en octubre, lo que es la convocatoria. Luego échale 2 años o 2 años y pico, o 3 años, hasta que se hacen los exámenes, adjudican las plazas y todo eso. Con lo cual, no sé para qué sacan un reglamento de selección si son incapaces de cumplir algo tan fácil de cumplir como es publicar en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana una oferta, una convocatoria. Es que, vamos, es que son totalmente inútiles. Si hablamos de compromisos incumplidos, pues también tenemos el tema de los vehículos todoterreno. En febrero del 19 se comprometió ante los sindicatos la Consejería y presentó un borrador de un concurso público que iba a sacar para dotar de vehículos todoterreno a las zonas rurales. Concretamente, en la provincia de Castellón son 11 pueblos: Forcal, Morella, San Mateo, Pola de Benifasalvo, Cáceres, Montarejo, Sanzaneta, Lucena del Cid, Villafranca, Villahermosa y Vistabella. Esos vehículos tenían que estar a finales del 19. Estamos a mediados del 21. Esos vehículos no se sabe nada, no dicen absolutamente nada. ¿Y qué sucede? Pues esos vehículos son fundamentales, sobre todo en los inviernos. Ha tenido este año, como todos los años, tiene que ir la Guardia Civil, tiene que ir los bomberos para llevar al médico a visitar a pacientes que han quedado en zonas donde ha nevado y donde con los vehículos suyos, los vehículos que tienen los sanitarios, que son los suyos, de su propiedad, que son coches, turismo, normales y corrientes, no pueden acceder. Bien, pues eso es un compromiso ante todos los sindicatos con un concurso público que iban a sacar, no se sabe absolutamente nada. Y todo exactamente. Luego, además, una de las cosas más graves, entendemos, concretamente de la pandemia, es el retraso en las pruebas diagnósticas. Es decir, las pruebas diagnósticas llevan unos retrasos espeluznantes. Ni siquiera la Consejería saca la lista de espera de pruebas diagnósticas y visita por especialistas. Imagínense ustedes una colonoscopia. Te tienen que hacer una colonoscopia porque tienes a lo mejor sangre oculta en heces. Y resulta que la colonoscopia, que antes era una cosa rápida, cuando era un tema así importante, pues ahora a lo mejor te tardan meses en hacer la colonoscopia. Y luego ahí te encuentran que tienes un cáncer de colon. Y claro, te lo detectan ¿cuánto? Meses después de lo que antiguamente estamos hablando hace un año, estamos hablando concretamente de antes del coronavirus. Con lo cual ya tienes ahí un cáncer que ha evolucionado y la Sociedad de Oncología, ya eso lo he dicho ya varias veces, la Sociedad Nacional de Oncología varias veces, que está perjudicando y está haciendo que los cánceres se detecten mucho más tarde de lo que corresponden, con lo cual realmente es un problema de salud y de vida para los propios pacientes.
Claro, es que además siempre nos han inculcado que lo mejor es el diagnóstico cuanto antes mejor, sobre todo en estos casos de cáncer, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y luego la lista de espera quirúrgica es espectacular.
Sí, justo le iba a preguntar por eso, porque me ha comentado que en un año la lista de espera ha subido entre un 15 y un 20% aquí en nuestra provincia de Castellón y que tenemos el primer hospital con mayor lista de espera, que es el de Vinaroz.
Sí, sí, sí. En la Comunidad Valenciana, según datos oficiales de la Consejería, estos son datos oficiales de la Consejería, no son datos que tengamos los sindicatos, sino que lo publica la Consejería. En enero de 2020 habían 60.983 pacientes en lista de espera, es decir, poco antes de estallar el coronavirus. Febrero del 21, que es el último dato publicado por la Consejería, hay 70.369, es decir, de 60.000 a 70.000, 10.000 pacientes más en lista de espera. Pero es que esa lista de espera además es engañosa. ¿Por qué? Porque si un especialista, un trauma, no está viendo pacientes, no puede derivarlos a operar. Con lo cual, en el momento en que se ponga en marcha lo que son la actividad normal de las especialidades, la lista de espera esta se va a plantar en 80 o 90 mil pacientes. Y eso es así. Y luego, además, nosotros en Castellón tenemos la desgracia de tener los peores gestores. El Departamento de Salud de Vinaroz tiene el terrible honor de ser el primero en lista de espera de la Comunidad Valenciana, mientras que la media de lista de espera de la Comunidad Valenciana quirúrgica son 150 días, Vinaroz son 239. Pero es que el segundo también está aquí en la provincia, es el general, es el provincial de Castellón, 224. Pero es que tenemos, aparte de la medalla de oro y la medalla de plata, tenemos el cuarto. El cuarto clasificado es el Hospital General de Castellón con 185. Son los peores, los peores con diferencia. El único que está más o menos en números razonables es La Plana, que está en 134, que está un poquitín por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. Es que además de tener una lista de esperas terribles, es que en Castellón tenemos los peores gestores. Tenemos los peores gestores en muchas materias, entre ellas en la lista de espera. Y claro, y es una lista de espera que además no es real, porque como les decía, falta que se ponga en marcha toda la actividad especializada para que empiecen a derivar, a haber pacientes que hay que derivar a cirugía. Y entonces esta lista de espera se va a ir a las nubes.
No, Vicente, a eso también hay que sumarle que los propios usuarios están evitando ir a las consultas. Es decir, si es algo que no te corre prisa, pues como que lo vas atrasando también. Eso también está provocando que vaya menos gente al médico, porque opina que eso es una tontería y al final no es una tontería.
Sí, se está produciendo además una perversión. Porque nosotros que tenemos, pues lógicamente como sindicato, pues contacto también con lo que es la sanidad privada, pues resulta que hay mucha gente que está acudiendo a la sanidad privada. Mucha gente que está contratando un segundo seguro. Es decir, todos tenemos el seguro que pagamos concretamente con nuestros impuestos, que es la seguridad social. Pero además de eso, hay mucha gente que está buscando seguros privados y se está yendo a hospitales privados a ser operados y ser tratados. Eso es una cuestión perversa. ¿Por qué? Porque ya rompemos el principio de igualdad. Ya, si tú tienes dinero y te puedes permitir el lujo de ir a la sanidad privada, pues tienes más probabilidades de recuperarte antes, de ser tratado y demás. Claro, eso atenta a un principio esencial, que es el principio de igualdad. Luego tenemos el tema del caos que se ha organizado con el tema de la vacunación del COVID.
Sí, justo ese es el tema que viene a continuación, ¿no? ¿Usted cree que el objetivo que se ha marcado el gobierno central de estar el 70% de la población vacunada en agosto podrá ser una realidad o es una utopía?
Es una utopía, vamos a ver. Si esto es muy sencillo. El gobierno central, como buenos publicistas que son, saben perfectamente que no pueden dar a la población mensajes negativos y, por tanto, aunque sean mentiras, tenemos que decir o tienen que decir que esto está aquí, que está solucionado. Yo no sé ya cuántas veces he oído concretamente al gobierno central, al ministro de Sanidad de turno y al presidente que hemos vencido al coronavirus, ya hemos superado, lo hemos oído siempre que acaba una ola antes de que empiece la siguiente, oímos el mensaje de turno. Yo me acuerdo concretamente cuando se decía que se iba a vacunar, que en abril estarían vacunados gran parte de la población. Luego oímos que la inmunidad de grupo que se consigue con el 70% de la vacunación se obtendría concretamente final de mayo, principio de junio. Ahora estamos oyendo que sea final de agosto, principio de septiembre o en octubre. Vamos a ver. ¿Cuál es la realidad? La realidad es muy sencilla. Es decir, ¿por qué no se vacuna? Porque no hay vacunas. Así de sencillo. Y además la comunidad valenciana es la peor en ese aspecto, porque la Comunidad Valenciana está siendo discriminada por el Estado central. Si a nosotros nos dieran, estos son datos del propio Ministerio 26 de marzo del 21, que son los últimos que ha publicado, si a nosotros nos dieran las vacunas que nos corresponde en función de la población que tenemos, si nos trataran como al resto de España, nos hubieran dado 114.353 vacunas más de las que realmente nos han dado. Eso da para vacunar, si son 120.000, a 60.000 personas más con dos dosis. Fíjense concretamente otro dato que es muy importante respecto de la vacunación. A nivel nacional, con dos dosis, está vacunado a esa fecha el 5,28% de la población, y la Comunidad Valenciana solo 4,71%. Es decir, si nosotros vacunáramos al ritmo que vacuna y lo que es el resto de España, tendríamos a 28.000 personas vacunadas más. Aquí en la Comunidad Valenciana se dan dos factores. Uno es que nos dan menos vacunas de lo que nos corresponde por habitante y el presidente de la Generalidad está callado como un canalla, porque esto tiene que reivindicarlo. Tiene que pelear para que nos den las mismas vacunas, para que nos den las mismas vacunas que dan al resto de España. Eso tendría que pelearlo. Y ahora nos hemos enterado que es que está negociando con una farmacéutica para comprar en octubre vacunas, cerca de 1 millón de vacunas. Pues lo que tienes que hacer es reivindicar que te den las vacunas que corresponde, no callarte para no molestar al amo, para no ser un incordio a Pedro Sánchez y comprarlas en octubre a otro laboratorio. Eso no es lo que toca. Lo que toca es exigir tener las vacunas que es. Y luego, al margen de que tenemos menos vacunas de las que nos corresponden por habitante, y aquí nuestras autoridades no son para defendernos a nosotros, sino para no molestar, además de eso, vacunamos más lento que otras comunidades autónomas. El resto de España lleva el 5,28% y nosotros el 4,71% con dos dosis. Luego hay algo que va más. Si a eso uno le añade que nosotros somos los que menos PCRs hacemos por habitante de España, hacemos prácticamente la mitad de las PCRs que se hace de media en España, pues también nos salen menos. Cuando menos PCR, si tiene que no hagamos ninguna PCR, no saldrá ni un coronavirus. Porque, claro, los coronavirus son los que salen en positivo con el eso. Luego, además, es un auténtico desastre la vacunación. Fíjense concretamente que ahora los genios de los gestores que tenemos en la provincia de Castellón han decidido que la gente que vive en las comarcas del interior coja su coche, se vaya a vacunar a Vinaroz o al Hospital General de Castellón con su coche, sean algunos 80 kilómetros de ida y otros 80 kilómetros de vuelta para que le ponga la vacuna. ¿En qué cabeza cabe? Lo que hay que hacer es llevar las vacunas a los pueblos. Bien que vacunen los equipos de atención primaria o bien contratar, coger equipos de enfermeros y que vayan a hacerlas, vayan por los pueblos a vacunar, no obligar a gente mayor a que coja su coche, se vacune, que luego igual le da un efecto adverso o no, y luego se encuentran mareados y más, y luego cojan su coche para volver a su población. Es que en ninguna cabeza cabe. Entre otras cosas, porque a vacunar estamos acostumbrados a vacunar. Si todos los años ponemos la vacuna de la gripe a los mayores de 65 años y a los crónicos y a los hipertensos y a los diabéticos y al personal de riesgo, todos los años ponemos la vacuna de la gripe. Y no obligamos a nadie a bajar a Vinaroz o al Hospital General a ponerse la vacuna de la gripe, se le pone en su centro de salud. No sabemos por qué han montado este sarao de ir a vacunar y obligar a todo el mundo cuando no hay ninguna necesidad de eso y además es un perjuicio además totalmente injustificado para lo que es el ciudadano. No tiene ningún sentido todo.
Sí,
esto.
Vicente, yo creo que todos tenemos la imagen de ese vídeo que se hizo viral, además en la Comunidad Valenciana, en Valencia, ¿no? En ese centro donde se estaba vacunando con AstraZeneca y entra ese doctor con su bata diciendo a todo el mundo separa la vacunación y todo el mundo que se acababa de pinchar con cara de estupefacción, ¿no? Yo imagino que para vosotros eso también debe haber sido un jaleo, ¿no? El AstraZeneca sí, el AstraZeneca no. No tienes. ¿Cuál es la garantía que tienes que lo que estás inyectando es 100% seguro, ¿no? Porque eso al sanitario también le crea su propia, ¿no?, inestabilidad, sí. Su propio juicio de la propia vacuna.
Sí, lo de AstraZeneca ha sido algo espectacular. Tanto nos decían, acordaros, sí, esto es buenísima AstraZeneca, es la que nos va a sacar del problema. Luego ahí se decide que AstraZeneca a los mayores de 65 años no se les pone. Luego se decide suspender la vacunación de AstraZeneca. Luego se decide poner AstraZeneca a los mayores de 65 años y menores de 75. Y ahora se está hablando de lo contrario. Es que esto es un total desbarajuste. Es decir, da la impresión de que no hay rumbo aquí. Tan pronto una cosa es buena, como es mala, como es malísima, como vuelve a ser buena. Y esto lo que crea es una incertidumbre, no solamente al profesional, porque el profesional sabe que hay que vacunar, que la solución es la vacuna. y no hay otra solución, es decir, no hay ningún antiviral, no hay ningún tratamiento que sea efectivo para curar a aquella persona que ha cogido el coronavirus, y sabe que vacunar es importantísimo, pero claro, cuando te encuentras primero la escasez de vacunas, luego te encuentras por otro lado que una vacuna que era la leche, parecía que era buenísima, 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 luego se dice no, a los mayores de 65 años, a estos, no, primero es de 55, a los mayores de 55 años no se les pone la de AstraZeneca, se le pone las otras, vale. Luego resulta que se decide suspenderla por el tema de los trombos. Se dice que los trombos no tienen ningún tipo de relación con la vacuna de AstraZeneca y por tanto hay que volver a ponerla, pero como tenemos muchas vacunas de AstraZeneca, ya el límite no es 55, sino 65 o 70 años. Y entonces ya lo que antes no se podía poner, no se recomendaba a mayores de 55, ahora subimos el rango de edad 10 años más. ¿Por qué? Porque tenemos en stock un montón de vacunas de AstraZeneca. Y ahora resulta que sale estudios y demás, y la Agencia Europea del Medicamento, diciendo que queda demostrada la relación que hay entre los trombos y AstraZeneca. Y ahora, pues en unos países se ha acordado la suspensión de AstraZeneca, en otros países lo están estudiando, y aquí de momento estamos poniéndolo, pero nadie garantiza que pasado mañana no se diga lo contrario. Es decir, esa situación de incertidumbre, que por desgracia no es solamente a nivel español, sino es a nivel prácticamente europeo, pues lo único que hace es que el profesional, pues bueno, si tiene que poner la vacuna, pone la vacuna, pero poco más, y no sabe concretamente por dónde van las cosas, porque todo va, hoy es una cosa y mañana es exactamente la contraria. Ahora estamos poniendo AstraZeneca y quién sabe si pasado mañana ya no pondremos AstraZeneca, no lo sabemos.
Se habla también de Sputnik. Sí, esta guerra realmente, porque es una guerra entre farmacéuticas, ¿no?, que ahora ha traído aquí al debate, ¿no?, la liberación de las marcas para poder vacunarlas, porque es una necesidad internacional, ¿no?
Vamos a ver, si eso es algo que, vamos a ver, si estamos ante una emergencia mundial con millones, varios millones de muertos, cuando además las situaciones las que hay, yo no entiendo, desde el punto de vista de un ser humano, no entiendo el por qué no cogemos y decimos, se han acabado, estamos en una situación de emergencia mundial y aquí no hay patentes. Vamos a fabricar, y esto es lo que hay. Y eso se tenía que haber hecho a nivel mundial, y esto es lo que hay. Ya ganaréis los, ya se ganará por parte de los laboratorios dinero con otra cosa que no esté, no sea una pandemia mundial donde la gente muere como moscas. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Es decir, los estados, es decir, acordamos la liberación de las patentes. Y punto final. La patente de la vacuna queda liberada. Todos los países a fabricar vacunas. Ya tendríamos vacunas todos. Que no os quepa la menor duda.
Entonces, Vicente, en el Día Mundial de la Salud, a nivel internacional ya, ¿aprobados o suspendidos?
Suspendidísimos. Suspendidísimos. Con el estado de tecnología que nosotros tenemos ahora, lo que es inconcebible es que un año y pico después aún estemos con esta historia. Si hacemos, mira, buceamos un poquitín en la historia, la mal llamada gripe española, que surgió durante la Primera Guerra Mundial, que en realidad surgió en Estados Unidos, pero como estaban en guerra, pues al final no notificaban la situación que tenían para no desmoralizar tropas ni crear un estado de alarma, al final acabamos como, nosotros no estábamos en guerra, éramos un país neutral, pues acabó bautizado como la gripe española. La gripe española duró 2 años y pico. 2 años y pico sin ningún tipo de antibiótico, porque ni existían, por supuesto sin ningún tipo de vacuna. Se cobró varios millones de vidas, bastantes millones de vidas, y estaba a camino de durar casi 2 años también. Es mucho menos letal que la gripe española, pero es que hemos evolucionado tecnológicamente, hemos ido a la Luna, estamos yendo a Marte, y aún estamos con esto. Y total, porque si tenemos la solución, pues oye, pues lo que hay que hacer es fabricarlo, pensar que la humanidad somos todos y fabricar las vacunas sin patentes. Eso es lo que, si realmente fuéramos como somos, como deberíamos ser, se tenía que haber hecho.
Me quedo con su frase.
Se tenía que haber hecho con un proceso internacional. Y no cada empresa y cada país que tiene empresa de laboratorio intentar que su empresa gane lo más posible, ¿no? Ya ganará en otra cosa que no sea así, que no sea una cuestión donde se están jugando millones de vidas.
Me quedo con su frase de la humanidad somos todos, ¿no? Así que, portavoz de Sanidad del CESIF, Vicente Navarro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes y a vuestra disposición.